Chivarita también de la tecnología, es José Luis Restán. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis, compañeros?
Mira, hoy en el espejo...
Chivarita, sí, sí.
Nos vais a hablar del nuevo viaje del Papa, que comienza mañana a Tailandia, a Japón. Así que en el espejo nos vais a ofrecer varias pinceladas interesantes sobre la realidad de la Iglesia en el primero de estos países, José Luis.
Pues sí, vamos a empezar por la primera estación, que es Tailandia. El cristianismo se estableció por primera vez en el antiguo reino de Siam hace 350 años, pero un siglo antes, en 1567, ya habían desembarcado los primeros misioneros, dos frailes dominicos portugueses, a los que siguieron franciscanos y jesuitas. Ya en 1669, durante el papado de Clemente IX, se instituyó la misión de Siam. Uno de los principales motivos de este viaje del Papa Francisco será mostrar su paternidad y cercanía a esas pequeñas comunidades católicas que suponen el 1% de la población en un país de abrumadora mayoría budista. La mayoría de los 389.000 católicos se ubican en el norte. A lo largo de estos años, los católicos han colaborado en el desarrollo del país en campos tan importantes como la educación o la sanidad. De hecho, en Tailandia se reconoce a los católicos como las personas de la misericordia. Menudo título. En los últimos años ha sido reconocida especialmente la contribución de Cáritas a raíz del terremoto y el tsunami de diciembre de 2004. Su ayuda permitió reconstruir 33.000 casas y conseguir medios para que 85.000 personas recuperaran su forma tradicional de vida. En el viaje va a estar presente una figura relevante de la historia del cristianismo en Tailandia. Es el padre Nicolás Bunker Kitbanrung, que murió mártir en 1944 por la tuberculosis que contrajo en la cárcel, agravada por las vejaciones y malos tratos que sufrió. La historia es que cuando estalló la guerra contra los colonizadores franceses en Indochina, se extendió la sospecha de traición respecto a los católicos y comenzó una persecución con el objetivo de que se convirtieran al budismo. El padre Nicolás fue detenido y mientras estaba en prisión siguió haciendo lo que mejor sabía hacer, un apostolado tenaz con el resto de prisioneros, y llegó a bautizar a 66 personas. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000, y durante esta visita, el Papa Francisco mantendrá un encuentro con todos los obispos de Asia, precisamente en el santuario donde se conservan sus restos. Pues ya con la mirada atenta a lo que va a suceder en Extremo Oriente con la presencia del Papa, arrancamos nuestro recorrido informativo en el espejo y avanzamos las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy ha comenzado en Madrid la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal.
En su discurso de apertura, el presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, ha apelado al espíritu de la transición y ha recordado, en alusión a las palabras de la ministra de Educación en Funciones, Isabel Celá, que el poder civil debe respetar el derecho de los padres a la educación de sus hijos.
En vísperas de su viaje a Oriente, el Papa enviado un video mensaje a Japón, la segunda etapa del viaje apostólico.
En él, Francisco recuerda al pueblo japonés que se debe proteger toda vida ante las amenazas a la coexistencia pacífica a las que actualmente se enfrenta el mundo.
La reina doña Sofía recibirá el premio extraordinario Manos Unidas 60 aniversario.
Será durante el concierto solidario Música de Cine por un Nuevo Mundo, con motivo del 60 aniversario de la ONG católica, que se celebrará el próximo jueves en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. La reina emérita recibirá este galardón en reconocimiento a su compromiso con las personas más vulnerables y necesitadas y por su cercanía en el apoyo a la labor que Manos Unidas lleva a cabo en 60 países del mundo.
Y este fin de semana se ha celebrado una nueva sesión en Madrid, Programando por la Paz.
Esta iniciativa de la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes, lanzada en marzo en el Vaticano y que se celebra por primera vez en nuestro país, tiene como objetivo acercar a jóvenes de distintos países y contextos sociales a través del lenguaje de programación informática para proponer iniciativas generadoras de paz.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos todos los días en el espejo. En un instante vamos a hacer balance de la asamblea de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, que tuvo lugar la semana pasada, con el lema "Sabed cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados". Nos está esperando ya María Rosa Ríos, su presidenta.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son los pacientes de lepra. Es una enfermedad que se levanta los pelos de punta. Y eso ellos lo sienten. Pues esto es para poner el pan, la fruta. Siempre hay algún extranjero, pues, o algún turista que compra.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Oye, pues seguro que nosotros lo vamos a comprar.
Gambo, Etiopía. El lunes a las 12:30 de la noche en 13.
tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me frene!
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Como les anunciaba hace un instante, hoy nos acompaña en El Espejo la presidenta de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, la hermana María Rosario Ríos, para hacer balance de la asamblea que tuvo lugar la pasada semana bajo el lema «Sabed cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados». Muchos temas que los superiores de las congregaciones religiosas presentes en nuestro país han intercambiado, han reflexionado juntos y que ahora vamos a compartir. Hermana María Rosario Ríos, presidenta de CONFER, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis, muchas gracias.
Bueno, lo primero, en un mundo como el nuestro, en el que ya no se puede dar nada, por supuesto, y que no se lee la Biblia todos los días, ¿cuál es esa esperanza a la que habéis sido llamados los religiosos? Y no solo, pero especialmente en este caso, pensando en los religiosos.
Bueno, la esperanza es Dios mismo. El horizonte y el futuro de nuestra esperanza, la fuente de nuestra esperanza es Dios y la experiencia de Dios. Y yo creo que es la esperanza cristiana que compartimos todos los cristianos. Desde ahí se derivan muchas cosas, pero esa es la gran esperanza.
Decía usted en la apertura de la asamblea que esta esperanza no es ingenua ni optimista porque sabe del sufrimiento de nuestros hermanos y sabe también de la complejidad de este momento histórico.
Efectivamente. No, vivir de esperanza no es ser optimistas, es estar bien afincados, digamos, en mi tierra, bien enraizados en la experiencia de Dios, en el Evangelio, para vivir este hoy, desde ahí, desde claves evangélicas, pero no porque seamos ingenuos, y la realidad es dura para mucha gente, y la vida religiosa tiene dificultades, y la realidad que vivimos, no solo en España, en el mundo, es bien compleja y difícil, pero la esperanza es que la vida vence sobre todo eso, porque Dios vence.
De todo eso, que no es un discurso, sino que es experiencia viva, me imagino que han tenido ustedes oportunidad de hablar y de compartir, pues desde la multitud, desde ese arco iris de carismas que integran lo que es la realidad de la vida religiosa en nuestro país. Me imagino que habrá habido algunas líneas de fondo que querían ser especialmente atendidas o destacadas. ¿Cuáles han sido?
Yo diría que nos acercamos al tema más que desde líneas, desde perspectivas complementarias. Hemos intentado acercarnos desde la perspectiva bíblica, pero también desde lo vital. Hemos contado con un compartir de religiosos jóvenes y de religiosos mayores, cuál era la esperanza en su vida desde lo vital, pero también, como no podía ser de otro modo, en el diálogo con las periferias o haciendo una lectura de la realidad desde el informe Foessa, o pidiendo, y para eso hemos contado con la aportación y con la presencia de Monseñor Rodríguez Carballo, también pidiendo ver cuáles son los signos y los caminos de esperanza de la vida consagrada en el mundo. Entonces yo diría, no ha sido tanto querer marcar unas líneas, sino acercarnos y ver cómo la esperanza está presente y está configurando todo esto.
Uno de los ponentes en la Asamblea decía que hace falta más fidelidad que lamento, aunque el lamento, bueno, el lamento es una tentación que tenemos todos y, y cuando la situación es compleja y difícil, como usted misma nos decía hace un instante, pues es fácil que surja.
Es fácil que surja, pero es verdad que el lamento nos cierra en nosotros y en la imposibilidad o en la dificultad, ¿no? La fidelidad al final nos sitúa desde Dios, desde el seguimiento de Jesús, que Él es nuestra fuerza. También en la asamblea, ¿no?, se recordaba a Pablo, el texto de Pablo, ¿no?, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuestra esperanza, nuestra fortaleza en medio de la dificultad no está tanto en mirarnos a nosotros cuanto en aquel que nos sostiene y que nos hace sostenernos unos a otros en la vida.
Nos hablaba hace un instante de ese encuentro significativo, de ese diálogo entre un grupo, me parece que eran dos religiosos jóvenes y dos religiosos mayores.
Tres y tres.
Siguiendo, me imagino, esa sugerencia que tantas veces lanza el Papa de ese diálogo entre generaciones, especialmente entre los extremos, entre los ancianos y entre los jóvenes. ¿Cómo resultó ese diálogo? Cuéntenos.
Pues yo creo que resultó interesante, fueron aportaciones, yo diría, complementarias, pero no tanto, yo no distinguiría tanto jóvenes y mayores, sino en todos había unas constantes, que era la pasión por Jesús, por vivir en fidelidad y en humildad, por hacer llegar la buena noticia, y alguna, en concreto alguna religiosa, expresaba muy abiertamente cómo ese camino intergeneracional dentro de la propia congregación, en la misión, está siendo un camino rico, de gran aportación para ella, para el seguimiento al Señor, para ampliar, ¿no?, su pertenencia. Yo creo que todos iban acentuando desde su experiencia vital aspectos diferentes, pero yo no diría opuestos, sino complementarios y coincidentes en algunas cosas.
En este momento que estamos viviendo, con tantos frentes a los que la vida religiosa, pues según la historia, la trayectoria y el carisma de cada cual, pues va respondiendo, a mí me gustaría saber pues cuáles son como los puntos fuertes de futuro que ustedes ven en el campo de la caridad, de los más pobres, en el campo de la misión, en el campo cultural, que creo que también estuvo presente y hubo reflexión sobre ello.
Bueno, lanzo algunos, posiblemente me dejo otros. En el campo, yo creo que en el campo de la misión, el vivir con una conciencia de misión que va más allá de la concreción de la tarea apostólica. Nuestra vida, toda ella es misión. La fraternidad, el servicio, la obra apostólica, todo ello quiere ser comunicación de buena noticia, y esto es bien importante, ¿no?, situarlo desde ahí, y fue parte del diálogo. Otro aspecto, en relación a veces a lo apostólico, a las presencias que hemos trabajado, y yo creo que donde la vida religiosa está haciendo mucho camino, es en el camino de la reestructuración. Pero una reestructuración entendida no tanto como una simple reducción de presencias, sino cuanto un discernimiento de por dónde hoy hemos de seguir tendiendo la mano, haciendo llegar la buena noticia desde la realidad concreta, desde los que somos, podemos, muy en el sentido de misión y de responder mejor, por ejemplo. Creo que la vida religiosa en este momento está haciendo apuestas grandes por la evangelización de los jóvenes, por el acompañamiento de los jóvenes, y también algo que es constante a lo largo de nuestra historia, pero que sin duda en este tiempo tiene acentos nuevos y atraviesa todas los distintos institutos, sea cual sea su dimensión apostólica, es el desde los pobres, el desde abajo, el favorecer un mundo y construir un mundo de hermanos que incluye. Yo creo que ahí hay algo. Una de las aportaciones, recuerdo que decía, ¿no?, que en nuestro seguimiento a Jesús mira la vida desde no solo al rostro, sino desde los pies en el lavatorio, ¿no? y que esa es también camino para la vida religiosa, y yo creo que lo está queriendo ser de un modo permanente, ¿no? Desde el servicio y desde los que son los últimos.
Hermana María Rosario Ríos, presidenta de Confer, agradecemos mucho que haya querido compartir con nosotros esta vida que se ha hecho presente y compartida entre los superiores, entre los responsables en nuestro país de las congregaciones religiosas de toda la vida consagrada la semana pasada. Y mucho ánimo, que seguimos muy pendientes de lo que en cada una de esas realidades se hace cada día, y aquí está nuestra antena siempre para reflejarlo.
Pues muchas gracias y buenas tardes, y muchas gracias por el interés y por acompañar a la vida consagrada.
Un gusto, un fuerte abrazo.
Adiós, un abrazo.
Ahora llega el momento de abrir la página informativa y de profundizar y ampliar todas las noticias de esta jornada, y está por aquí de nuevo Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Como decíamos, hoy ha comenzado en Madrid la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal Española.
En su discurso de apertura, su presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, ha apelado al espíritu de la transición. El purpurado ha asegurado que la Constitución no tiene fecha de caducidad ni está limitada a algunas generaciones.
Sería preocupante desconocer y minusvalorar este hito fundamental de nuestra historia contemporánea. La concordia de todos, dentro de las legítimas diversidades, es un bien inestimable. Que la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución.
El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal también se ha referido en sus palabras a la histórica firma en Abu Dhabi del documento sobre la fraternidad humana entre el Papa Francisco y el gran imán de la mezquita de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb.
Que cese la instrumentalización de las religiones para incitar al odio, a la violencia, al extremismo o al fanatismo ciego, y que se deje de usar el nombre de Dios para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión. Que no sean instrumentalizadas, que no se abuse del nombre de Dios. En su nombre nadie puede apoyarse para violentar, perseguir y matar.
Y en la víspera de su viaje a Extremo Oriente, el Papa ha enviado un video mensaje a Japón, la segunda etapa de su viaje apostólico.
En él, Francisco recuerda al pueblo japonés que se debe proteger toda vida ante las amenazas a la coexistencia pacífica que actualmente se enfrenta el mundo. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A punto de iniciar uno de sus viajes más agotadores, tal como acostumbra, el Papa ha enviado ya sus videomensajes de saludo y preparación tanto a Tailandia como hoy a Japón. Francisco pide la oración y el empeño del pueblo japonés para que el poder destructivo de las armas nucleares no vuelva a desatarse nunca más en la historia, porque su utilización es inmoral, e insta también a que se proteja toda la vida ante las amenazas de guerra que aún existen en el mundo.
Confío en que mi visita los aliente en el camino del respeto mutuo y del encuentro que conduce a una paz segura y que dura en el tiempo, que no vuelve atrás. La paz tiene eso de lindo, que cuando es real no retrocede, se la defiende con los dientes.
Por cierto, que en un encuentro con una asociación italiana dedicada a la evangelización en las parroquias, el Papa les ha pedido que cultiven la cultura del encuentro para llegar a las personas allá donde viven y trabajan, porque si hemos encontrado a Cristo en nuestras vidas, no podemos guardarlo solo para nosotros. De ahí la importancia, insistía Francisco, de compartir esta experiencia en las parroquias, porque este es el camino principal de la evangelización.
Gracias, Eva. La reina Doña Sofía va a recibir el premio extraordinario Manos Unidas 60 aniversario.
Será durante el concierto solidario Música de Cine por un Nuevo Mundo, con motivo del 60 aniversario de la ONG Católica, que se celebrará el próximo jueves en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. La reina emérita recibirá este galardón en reconocimiento a su compromiso con las personas más vulnerables y necesitadas, y por su cercanía en el apoyo a la labor que Manos Unidas lleva a cabo en 60 países del mundo.
Gracias, Nacho. Hoy concluimos El Espejo fijándonos en un párrafo del discurso del cardenal Ricardo Blázquez esta mañana en la apertura de la Asamblea de la Conferencia Episcopal, en el que reconoce que una cierta confusión envuelve en este momento a la sociedad española. Subraya el gran valor de la transición y señala algunos factores que hicieron posible la concordia: la aspiración al encuentro de todos, tras años de separaciones interiores y exteriores, la purificación de la memoria y la búsqueda de un consenso donde pudiéramos convivir todos en libertad y respeto a través del diálogo. En ese ambiente fue elaborado el texto de la Constitución, escuchando a todos, sin excluir a nadie. Y sería preocupante, ha dicho el cardenal Blázquez, desconocer y minusvalorar ese hito fundamental de nuestra historia contemporánea. El éxito de la transición, con ese fruto que fue la Constitución, es motivo de serenidad que no puede ser cuestionado rompiendo el acuerdo con el que fue aprobado. La concordia de todos, dentro de las legítimas diversidades, es un bien inestimable. Y ha concluido el presidente de la Conferencia Episcopal deseando que la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada, en este caso, históricamente, por nuestra Constitución. Termina aquí el tiempo del espejo.